llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día.
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar por primera vez a un compañero del Semillero Ajere, él es Duván Mandón. ¿Cómo está, Duván?
Estoy muy bien, Juliana, muchas gracias por tu bienvenida.
Gracias, bueno, Duván. Y si hubiera oyentes, quiero aprovechar y recordarle que nos pueden escuchar en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y quien les habla es Juliana Puentes Villota. Bienvenidos y bienvenidas a La Pola Constitucional. Bueno, ciberoyentes y Duván, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, por lo menos creo que para mí es de gran interés, y es precisamente todas las comunidades indígenas que tenemos en Colombia. Yo creo que es algo que de lo que tenemos conocimiento, pero por ser tan amplio no hemos ahondado tanto en ello, entonces tampoco es como que sea de fácil acceso. En este sentido, quiero decirles, ciberoyentes, que en Colombia tenemos 87 pueblos indígenas identificados. Y, pues, obviamente, cada una de las comunidades tienen idiomas y dialectos diferentes. Aunque tenemos claro que desde la colonización española, el idioma oficial de Colombia es el castellano, en el país se mantienen vivas 65 lenguas amerindias. ¿Eso qué quiere decir? Que pertenecen al continente americano con anterioridad a la llegada de los europeos. Bueno, teniendo esto en cuenta, también tenemos que mencionar que se agrupan en 12 familias lingüísticas y hay una diversidad de dialectos entre los que se encuentran. Vamos a ponerle mucho cuidado a esto: Chibcha, Caribe, Arawak, Uitoto, Tupi, Tucano, Bora, Macu, Painave y Yaguas. De una vez vamos a hacer una aclaración y queremos disculparnos con ustedes, ciberoyentes, si en algún momento nos equivocamos diciendo algún nombre. También tengan en cuenta que estos nombres o estas palabras muchas veces no son muy familiares, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para también llevarles esta información. Asimismo, continuando con este tema, tenemos 10 lenguas aisladas, entre las que se encuentran Andoke, Awa, Kwaikwer, Kofan, Guambiano, Kamensá, Paez, Ticuna, Tinigua, Yagua y Yaruro. Y ahora quiero hablarles un poco sobre la ubicación geográfica de estas comunidades indígenas. Obviamente están, digamos que, establecidas a lo largo del territorio nacional, pero podemos identificar 4 lugares, digamos que, principales. El primero es La Guajira, en donde podemos encontrar comunidades como Arguaco, Yogi, los Wayú, que son, digamos que, una de las más conocidas también por su extensión, Wiwa. En el Cauca tenemos a los Coconuco, Embera, Eparara, Seaipidara, Guambiano, Guanaca, Inga, Nasa, Totoro y Yanacona. En el Nariño tenemos a los Awa, Embera también, digamos que están, como les mencionábamos, estaban en gran, digamos que en varias partes del territorio nacional. Eperara, Siapidara, Inga, Cofán. Y en Córdoba también tenemos a los Emberacatio y a los Eno. Creo que con esto tenemos, digamos, un panorama un poco amplio y podemos decir que dimos una abrebocas al tema. Ahora yo quiero que usted, por favor, Duván, nos cuente cuáles son las comunidades indígenas más representativas o conocidas aquí en Colombia.
Sí, claro que sí, Juliana. Complementando un poco los datos que nos diste, podemos señalar que los departamentos en los que se ubica la mayor cantidad de indígenas es La Guajira, El Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre. Asimismo, las etnias con mayor número de miembros son los Wayuu, que tienen 380.400 alrededor, ¿no? Los Zenú, que tienen 307.000, los Nasa, que tienen 243.100 y los Pastos, que tienen 63.000. Y estos pueblos concentran el 58% de la población indígena de todo el país.
Perfecto. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer, ciberoyentes, es tratar de enfocarnos en cuatro comunidades para explicarles cómo están compuestas, tradiciones, digamos que también lenguaje y especificidades de cada una de las comunidades. Entonces, aquí mi querido compañero Duván va a empezar con la comunidad Tairona, ¿correcto?
Sí, la verdad, en lo personal, a mí me encanta el tema de los Tairona. Estoy seguro, Juliana, que muchas veces han oído de los Tairona, pero también estoy seguro de que se deben aclarar muchas confusiones que existen alrededor de los llamados Tairona. Realmente los Tairona como tal fueron un grupo indígena que habitaba en los departamentos del Magdalena, La Guajira y El Cesar, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo la cuenca de los ríos Huachaca, Don Diego, Buritaca y la zona baja costera comprendida dentro del Parque Nacional de Tairona. Los Tairona habían alcanzado un gran nivel de desarrollo, tanto así que construyeron grandes ciudades habitadas por miles de personas. Eran politeístas, adoraban al sol y la luna, las estrellas, y a las que adjudicaban entidades tanto masculinas como femeninas y relaciones carnales entre sí. Su divinidad principal era Gauto o Evan, bueno, más o menos así, ¿no? Es un poco difícil de mencionar. Madre de todas las cosas, creadora del sol y de la luna. Como tal, los Tairona existieron hasta el año 1600. Algunos registros históricos mencionan que llegaron a quemar Santa Marta un par de veces y debido a las confrontaciones con los colonos españoles, se inició un genocidio contra el pueblo de Tairona. Ejecutaron a la mayoría de sus caciques y quienes sobrevivieron decidieron ocultarse en las profundidades de la sierra. Hoy en día, los hijos de los antiguos Tairona encontramos a cuatro etnias indígenas. Los Caucamo, los Kogi, los Wiwa y los Auraco, quienes habitan actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Me parece muy importante mencionar la gran relación que tienen estas comunidades con la naturaleza. Ellos cuidan de la sierra y tienen un gran apego a su identidad. Realmente son culturas fascinantes, ¿no crees?
Yo estoy de acuerdo con usted, Duván, y siento que sobre todo es muy importante que nosotros como personas que vivimos en ciudad nos familiaricemos también con toda la cultura que tienen las comunidades indígenas, porque hacen parte también del territorio colombiano muchas veces, y creo que ese es el problema que ha tenido Colombia, es que los hemos visto como algo diferente y aparte, y eso mismo los ha excluido de un sinfín de situaciones que los hace vulnerables al contexto político y social colombiano.
Sí, totalmente, y ha sido nuestra de acuerdo. Culpa.
Pero muy interesante, gracias por esa explicación, sí, Duván. Claro. Bueno, vamos a continuar, y la segunda comunidad indígena que nosotros creemos que es importante que resaltemos en este episodio es pues la comunidad indígena Barí. Ellos también son conocidos como los Motilones Barí, Motilón, Barís, Barirara, Dobo Cubi y Cuna Usaya. Esta comunidad vive en la frontera con Venezuela, en el departamento del norte de Santander. Y también se ubican sobre la olla del río Catatumbo. Entonces, ya de una vez, digamos que dando su ubicación geográfica, podemos de una vez llegar a una conclusión, y es que este grupo ha sido fuertemente violentado por el conflicto armado, ¿no? Entonces, sí, tengámoslo claro. Presente, más adelante vamos a andar en el tema, pero ahí ya vamos como metiendo un poquito del programa. Este pueblo indígena tiene una población de 5.923 personas, de las cuales 4.897 se encuentran en cabeceras municipales. Los municipios con mayor concentración son Cúcuta y el municipio de Tibú. La lengua de esta comunidad es Bariara, y en el Bariara ellos buscan designar a los ríos palabras que significan que significan seres vivos, ¿sí? Porque se mueven. Entonces, en este sentido, tienen una gran relación con el medio ambiente y para ellos es muy importante. Y por ende, digamos que toda la explotación de petróleo y toda la explotación que se da en relación con el medio ambiente en esta zona los afecta directamente, porque precisamente para ellos tiene un gran significado. En el ámbito religioso, creen en una autoridad suprema que se llama Sai Mai Dot Hira. La invocan en enfermedades, cuando van de pesca, cacería, también cuando están cosechando, para que cuide de sus cosechas precisamente. Y para ellos, esta autoridad suprema fue quien dio existencia a la creación. Por otro lado, cuando hablamos de la cultura, podemos decir que, digamos, algunos de los rituales que utilizan es que cuando un niño ya ha adquirido como habilidades para subsistir de forma autónoma, lo que hacen es reunirse, digamos que las personas más allegadas o la familia, en un lugar aislado, y en esa reunión le confieren el estatus de adulto, ¿sí? Con la entrega de un guayuco. También tienen como una autoridad política al cacique que se le denomina como ñatubay. ¿Sí? Esta persona es la que organiza, dirige y aconseja, también impone soluciones o sanciones, digamos que tiene como todos esos roles de presidente y juez, por decirlo así, hacer la similitud para explicarles a ustedes dentro de la comunidad indígena. Por ende, se trata de una comunidad, por decirlo así, democrática, porque son las mayorías quienes toman la decisión. Y también, digamos que eligen a un consejo de caciques. En la composición de las familias tienen también un orden jerárquico y es de acuerdo a la edad. Entonces, la persona mayor es el ñatubay, que cumple estos roles de organización, orientación y planificación dentro del hogar. Luego, los más jóvenes son denominados como abjijibay. Ellos se encargan de la ejecución de las órdenes que da el ñatubay. Y digamos que eso por una parte. Ahora, cuando hablamos también de la vestimenta de la etnia barí, podemos decir que su vestido originario para los hombres es el guayayuc, que como les decíamos, es el que se le entrega a los niños cuando ya pasan a esa edad de adultos. Y el de las mujeres son faldas largas, que son fabricadas con telares artificiales con fibras de algodón. También usan muchos collares, pulseras, y digamos que para las ceremonias especiales llevan coronas de plumas de aves silvestres. Y también se pintan su cuerpo con colorantes vegetales. Entonces, ya vamos, Tairona, Barí, y ahora vamos con los Wayú, que yo creo que también es una de las comunidades más conocidas. Entonces, los Wayú se encuentran ubicados en la península de La Guajira, al norte de Colombia y al noreste de Venezuela, en el estado Zulia, que si de pronto no todo el mundo tiene una ubicación geográfica como, bueno, la mía tampoco es tan buena, tengo que ser honesta. Pero es el estado, digamos que hagan de cuenta que es el estado que está pegado a Colombia, con Venezuela, en esa parte de, bueno, el norte de Colombia, por decirlo así. Y digamos que la población wayú se divide entre Colombia y Venezuela. O sea, el problema aquí, o más que el problema, es que tenemos que tener presente que para ellos no hay fronteras. O sea, nosotros estamos haciendo aquí una distinción como para que tengamos claro, pero realmente para ellos no hay fronteras. O sea, la frontera es invisible porque para ellos simplemente es su territorio. Y aquí hay un tip muy importante, ciberoyentes, y es que precisamente a estas personas se les denomina como binacionales porque cuentan con la nacionalidad colombiana y con la nacionalidad venezolana por esta situación tan particular. Eso por una parte, ¿no? Entonces, la comunidad wayú representa el 20.5% de toda la población indígena nacional en Colombia. Y el 48% de la población wayú está en Colombia y el restante está en el estado Zulia, en Venezuela. Por ende, básicamente la hace una de las más numerosas, básicamente. Estas personas denominan su territorio de una forma muy tradicional, que es el jepira, ¿sí? Y esta también es la lengua que ellos hablan en el territorio sagrado. Asimismo, por decirlo así, es muy importante que tengamos en cuenta la dinámica de la población. Entonces, ellos se caracterizan por tener asentamientos basados en rancherías o pichipala. Estas rancherías están conformadas por varios ranchos en donde hay una planta habitada por familias extensas. Entonces, un sistema de rancherías alberga alrededor, pues, varias unidades familiares primero, pero también cuentan con, por decirlo así, huertas, un corral colectivo, un cementerio, también tienen un molino, pues, para bombear el agua. Sí, como que la ranchería integra todo lo que ellos necesitan para subsistir, básicamente. Duan, ¿usted ha ido a La Guajira? ¿Usted conoce a la comunidad Wayú?
Sí, he tenido la oportunidad de ir a Riohacha, la verdad no a la Alta Guajira, que es donde se encuentran el mayor número de wayús. Tengo entendido, como tú me decías, que tienen un tratamiento especial de doble nacionalidad. Uh-huh. Ellos viven entre el estado de La Guajira y Zulia, en Venezuela. Otra cosa que tengo entendido de ellos es que son nómadas, o sea, las rancherías las trasladan de parte, o sea, su economía está entre los dos países y se va moviendo dependiendo de las estaciones. Colombia no es un país con estaciones, pero hay estaciones de lluvia y unas estaciones de sequía. Entonces, dependiendo de eso, también se trasladan.
Sí, de acuerdo. Esta es una gran particularidad también de ellos. Entonces, tengámoslo muy presente, ciberoyentes. Y bueno, eso por una parte. Digamos que entrando un poco en el tema de religioso, cultural, podemos decir que para la comunidad Wayú, desde su cosmovisión, los clanes surgieron de Wot Kasanainru, ¿sí? Esta es una tierra en la Alta Guajira. Y fue Maleiwa, una figura central de su universo mítico, quien los fabricó y quien hizo también los hierros para marcar a cada clan y distinguirlos. Entonces, los clanes son Uliana, Ayaliyu, también están los Uraliyu, los Ipuana, los Yusayu, los Epieyu, los Puswana y los Jinu, ¿sí? Entre otros. Entonces, este Maleiwa es el dios creador de los, o el fundador de los Wayú. Y también tenemos otras dos figuras que son los Pulo, es el Pulowi y Yuba. Ellos dos son esposos. Y se relacionan con la generación de la vida. Entonces, Pulowi es la mujer, ella se relaciona con la sequía y con los vientos. Y Yuba es un hombre, es la pareja. Él es un hombre que está más relacionado con la casa y también como, sí, con todo este tema de los animales y la muerte también. Tenemos otra figura que se llama los Wanulu. Ellos representan el mal, la enfermedad, y también son muy cruciales en la muerte y en el matrimonio, ¿sí? El matrimonio también es representativo en la comunidad Wayú, es crucial por el prestigio que otorga, porque está diciendo que está teniendo la capacidad de tener una alianza que supone una disponibilidad de recursos y el apoyo a la familia. Y sobre todo porque cuando hay un matrimonio, la familia de la novia pues tiene que entregar, digamos que como ofrenda a esta unión, animales, joyas, hamacas, vasijas, en fin. En el caso del entierro, este está a cargo de las mujeres. Ellas preparan a la persona que falleció, lo recogen, lo bañan, lo colocan en el ataúd, y luego es exhumado a los 2 años para incinerarlo. Entonces, eso podemos decir de los Barí y de los Wayú.
Sí, Juli, y no sé tú qué piensas de toda esta educación eurocéntrica que nos han metido desde muy pequeños en la cabeza. Realmente yo creo que la mayoría de colombianos desconoce la historia de sus comunidades indígenas, de sus antepasados, de su historia ancestral.
De acuerdo, Duan. O sea, incluso nosotros, porque podemos decir fácilmente que, o por lo menos hablando desde mi experiencia, que yo también tuve que prepararme para hacer el programa, investigar, porque yo he escuchado, tengo un poco, digamos que, de nociones sobre las comunidades que contamos en el país, pero como les decíamos, ciberoyentes, son 85 comunidades indígenas, de las cuales yo creo que si le preguntan a cualquier ciudadano en la calle, incluso una persona que está estudiando o que tenga acceso al conocimiento mucho más fácil, fácilmente va a poder mencionar unas 5 por máximo 6. Pero
yo
más
creo
allá,
que ninguna, Juli. O sea,
sí,
hay personas que no mencionan ninguna.
De acuerdo, de acuerdo.
Dicen los Sairona y como te he mostrado, los Sairona están extintos.
Ajá, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Entonces, pues, ciberoyentes, pilas.
Sí, y continuando con el tema de las comunidades indígenas, podemos hablar de las comunidades de la Amazonía. Juliana, creo que es importante tener en cuenta que en toda la región amazónica existen más de 26 etnias indígenas, con una población aproximada de 47 mil miembros. Se destacan 14 familias lingüísticas, entre los cuales las más numerosas son las familias Tucano, Arawak, Ticuna, Huitoto y Yupi. Hay que también no olvidar a todas esas comunidades que se encuentran inmersas en la selva amazónica, los no contactados, que de hecho aquí en Colombia existen registros de que existen, pues realmente ajá, los hay. Sin embargo, el gobierno nacional y los estados han decidido pues no acercarse a ellos con la intención de no contagiarlos de enfermedades a los que sus cuerpos no están acostumbrados. El departamento del Amazonas se puede dividir en tres grandes regiones de acuerdo al predominio de ciertos grupos lingüísticos. La región del norte del río Caquetá, comprendida entre los ríos Apoporis y Yarí. En esta región han predominado grupos de habla tucano y se caracterizan por ser pequeños. En la gran mayoría de los casos son agrupamientos de menos de 50 habitantes y están concentrados en grandes malocas o caseríos. En la región entre el Caquetá y el Putumayo se predomina el grupo étnico lingüístico Huitoto, y en la región del Trapecio Amazónico, que es donde se encuentra la ciudad de Leticia. Para este caso, podríamos imaginar una vasta selva repleta de comunidades indígenas coexistiendo junto a la naturaleza. Sin embargo, pues después de todos estos periodos coloniales y de la creación de la República de Colombia, una de las causas de la poca densidad poblacional fue la esclavitud de muchos indígenas para trabajar en caucherías y la exposición a las enfermedades que sus cuerpos pues no soportan.
Sí, ese es un tema muy importante y yo creo que tiene mucha relación con la pandemia precisamente, porque como son personas que han estado aisladas de pronto de todas las enfermedades que nosotros podemos cargar, por decirlo así, muchas veces ese contacto los expone a que puedan morir o que se pueda propagar la enfermedad también en la comunidad o no.
Sí, y complementando lo que tú dijiste, las grandes civilizaciones indígenas prehispánicas como los incas, como los aztecas, los mexicas en México, uh-huh, cayeron más que todo a causa de las enfermedades. Eran enfermedades que ya no se veían manifestadas en los cuerpos de los europeos, pero llegaban acá y se enfermaban y así morían miles de comunidades.
Claro, y es que es lógico, o sea, también hace parte de la evolución, ¿no? Porque pensemos en el COVID, o sea, muchas personas ahorita, por lo menos aquí en Colombia, el tema está un poco más relajado, si lo mencionamos de esa forma, y de pronto para nosotros ya puede ser como, ay, es una gripa, ¿sí? Pero vaya ahí usted, entre a la selva amazónica y de pronto tenga contacto con estos grupos y usted tenga COVID, que ahora lo ve como una gripita, pues fácilmente pueda aniquilar a la comunidad indígena porque ellos ya no van a tener las defensas para luchar contra el virus y sobre todo porque nosotros ya tenemos unas vacunas, o sea, es distinto. Entonces yo creo que sí es un tema que uno tiene que tener mucho cuidado y digamos que ya metiéndonos un poco más ahí con el tema de la pandemia, recuerdo mucho que cuando se dio todo esto en el 2020, en ese momento Bolsonaro era el presidente de Brasil y pues él quería aprovechar para entrar y pues había un tema o una propuesta de tala de árboles, ¿no? Entonces obviamente afectaba a las comunidades indígenas en el Brasil, en la Amazonía, no sé qué, y él quería aprovechar la pandemia para llegar a la tala, o sea, como para ejecutar ese proyecto, pero estaba desconociendo primero a todas las comunidades que estaban habitando en el territorio y segundo, pues que estábamos en un momento de pandemia en donde llegar o que, digamos, contratistas o personas externas llegaran con el virus a la selva podía aniquilar a comunidades que muchas veces subsistían con una sola persona porque los demás miembros de la comunidad ya habían muerto. Entonces, o sea, es un tema muy complejo, realmente. Dentro de estas restricciones o consecuencias que podemos también analizar es que muchas de las, digamos que de las formas para evitar el contagio era todo este tema de sanidad, ¿no? Entonces, no sé, que se lavaran las manos frecuentemente con agua potable, el uso de tapabocas. Pero entonces pensemos, estas personas muchas veces no cuentan con agua potable. Entonces, ¿cómo van a hacer para cumplir con estas medidas de saneamiento para evitar el contagio? El acceso a tapabocas también es un poco complejo, digamos, desde la ubicación en donde están. Entonces, a veces esas medidas no eran diferenciadas a las necesidades de todas las personas en el territorio, sino que simplemente eran para todos. Miren a ver ustedes cómo las cumplen. Sí.
Sí, y pensemos en lo que implica también el COVID en las comunidades indígenas. Esta enfermedad afectaba más que todo a las personas mayores, y en este sentido quienes estaban muriendo eran los ancianos, y un anciano para una comunidad indígena lo es todo. O sea, ahí él tiene el conocimiento ancestral de su cultura, de sus antepasados, de sus creencias, de sus tradiciones. Entonces no sé qué piensas acerca de eso.
Pues que básicamente las aniquila. O sea, entonces ahí también hay un gran problema, y es que cuando, y yo creo que lo vimos mucho en noticias en ese momento, y era que, si no estoy mal, era la comunidad Wayuu, ¿no? Ellos estaban, pues, migrando también, por, digamos, por el tema, todo el tema de sanidad, y yo no sé por qué tengo metida en la cabeza esas imágenes de los muertos en las carreteras. O sea, no eran atendidos, obviamente estamos en una crisis sanitaria y uno entiende, pero claro, salían de la comunidad para llevar a sus enfermos a los, digamos que, a una medicina occidental, por decirlo así, a los hospitales para que los atendieran, porque de pronto no contaban con todas, digamos, esas asistencias médicas dentro de la comunidad, porque también es una medicina muy ancestral que pues no puede responder tal vez a las necesidades del momento, y ellos dentro de su conciencia, porque obviamente también tienen contacto pues con las ciudades y todo, no podemos pensar que están aislados totalmente, porque no es así, y prueba es que vemos todas las mochilas de la comunidad por toda Colombia y todo el mundo carga su mochila, entonces no es así, pero bueno, ellos salían de la comunidad para llevar a sus enfermos, tratar de que ingresaran a un hospital. Los hospitales estaban llenos, no eran atendidos, la gente moría fuera del hospital, y yo tengo una imagen muy metida y es esa, como los muertos afuera del hospital en la calle botados. Y claro, como estaban botados, no los llevaban hasta la comunidad de regreso, sino que empezaron a enterrarlos afuera de los hospitales y en las carreteras. Pero entonces sí, o sea, esto generaba que, primero, las personas mayores, que eran quienes pues tenían el conocimiento, fallecieran o se enfermaran, luego fueran llevados para que los atendieran, porque muchas veces no morían dentro de la comunidad, sino afuera. Pues esto generaba que también pues más personas se contagiaran y regresaran con el virus. Entonces sí hubo una gran tasa de mortalidad con la pandemia, y aquí afectó a las comunidades indígenas. Ciberoyentes, tenemos pendiente el tema de qué pasó o qué pasa con el conflicto armado y las comunidades indígenas, porque también los ha afectado un montón. Y digamos que otras situaciones que hemos visto a lo largo de la historia colombiana y también recientemente, como por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, Duan, cuando la comunidad de Embera se estableció en el Parque Nacional y demás. Entonces, fue un placer tenerla en el programa, de verdad. Ciberoyentes, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y les mandamos la mejor energía.
Adiós.
Chao.
La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.